La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares. Desde sanciones hasta ayuda humanitaria, las opciones que evalúa Biden sobre Cuba. Ante manifestaciones, resurgen las tensiones entre Cuba y Estados Unidos. Washington aún no decide si reabrirá frontera con Canadá. Pediatras recomiendan el uso de mascarillas en las escuelas. La variante Delta sigue diseminándose en Estados Unidos. La amenaza del coronavirus se cierne sobre los Juegos Olímpicos de Tokio. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Khan. Hoy es martes 20 de julio de 2021. Somos la Voz de América y estas son las noticias. Desde sanciones o la reanudación de remesas hasta ayuda humanitaria, la Casa Blanca evalúa opciones que modificarán su actual política hacia Cuba y que permanecen vigentes desde la administración Trump. Las iniciativas no escapan del escrutinio de cubano-estadounidenses y de legisladores republicanos. Jorge Agobián nos preparó un informe.
La Casa Blanca asegura que evalúa varias acciones sobre su política hacia Cuba.
Estamos mirando opciones, hay muchas ideas por ahí. También estamos buscando apalancar a nuestros socios internacionales para aumentar los flujos de asistencia humanitaria a Cuba y trabajar con socios internacionales para expresar preocupación y presionar públicamente, pero también trabajar con organizaciones internacionales.
El presidente Biden ordenó el lunes al Departamento de Estado crear un grupo de trabajo que analice las opciones para reautorizar el envío de remesas a Cuba, una medida de la era Trump que se mantiene vigente. La portavoz de la Casa Blanca aseguró este martes que sobre la mesa está el estudio de la efectividad de la medida.
Ha habido una preocupación de larga data sobre si se devuelven las remesas, que el dinero o los fondos no lleguen a manos del régimen o les permitan llenar sus bolsillos.
Frente a la Casa Blanca, sin embargo, algunos cubanos estadounidenses unieron sus voces a la de legisladores republicanos, quienes criticaron la iniciativa, entre ellos el representante Mario Díaz-Balart. Para él, la medida es inconcebible.
Biden anuncia un grupo de trabajo de remesas para debilitar las sanciones como lo ha solicitado la dictadura. La mayoría del pueblo cubano, especialmente los afrocubanos, no tienen acceso a las remesas familiares. Lo que todo el pueblo cubano necesita es que Biden lidere una campaña internacional por su libertad inmediata y proporcione un acceso a Internet que no pueda ser bloqueado por la dictadura.
La Casa Blanca asegura que trabaja en conjunto con el Congreso para poner en vigor una política que tenga apoyo bipartidista y que incluya acceso a Internet en la isla. Al mismo tiempo, advierte sobre posibles sanciones contra funcionarios involucrados en la represión. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Mientras las protestas en La Habana enrarecen aún más la relación entre Cuba y Estados Unidos y continúan generando fuertes reacciones desde el exilio, las autoridades estadounidenses insisten en enviar mensajes disuasorios a quienes buscan salir de la isla. Celia Mendoza nos tiene más detalles desde Miami.
A 168 kilómetros de Key West, en la capital cubana, el gobierno de Miguel Díaz-Canel sigue repitiendo su mensaje antiestadounidense, mientras la consultoría independiente Cubalex reporta más de 150 arrestados y desaparecidos tras las protestas.
Ahí está al acecho el ala dura del Congreso norteamericano, afilándose los dientes y exigiendo a sus adversarios políticos de la actual administración que actúen ya contra Cuba, que convoquen al Consejo de Seguridad y que consideren un acto hostil y una amenaza a la sacrosanta seguridad nacional del imperio cualquier intento de migración masiva hacia sus costas.
Sin embargo, para el exiliado cubano Juan Garau, esta crisis en la isla es un momento para encontrar unidad en el Congreso estadounidense.
Esto no necesitamos la unión de los republicanos y los demócratas. Esto es un problema de los hombres buenos y malos. Los que sean demócratas o republicanos, pero que tengan la columna vertebral frente al castrismo. Eso es lo importante en este momento.
Garau se pronunció en contra de los llamados de los cubanos en el exilio a promover el despliegue de las conocidas como flotillas en el estrecho de la Florida.
Cualquier cosa que se haga irresponsablemente, aunque sea la mejor buena voluntad que haya, si no hay experiencia, no va a funcionar y puede provocar que haya muchos muertos en alta mar, y más contra un régimen criminal como el régimen terrorista de los Castro.
Con un mensaje disuasorio a los cubanos que pretenden salir, se pronunció la suboficial Nicole Grohl, vocera de la Guardia Costera.
Quieren subirse a sus botes e ir a Cuba y tratar de llevar suministros para sus familias o intentar sacarlos de la isla y traerlos aquí. Pero no pueden hacerlo. Es ilegal que los estadounidenses entren en territorio cubano sin permiso.
El mensaje de la Guardia Costera de los Estados Unidos es claro, que no se arriesguen tratando de llegar al sur de la Florida, en especial porque muchos de ellos, a pesar de hacer ese viaje, serían regresados a su país de origen. Celia Mendoza, Voz de América, Miami.
Gracias, Celia. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Sepa, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América. Los CDC revelaron este martes que la variante Delta ya ha generado el 83% de los nuevos contagios de coronavirus en Estados Unidos. El creciente índice de pacientes es otro de los argumentos por los cuales la Academia Estadounidense de Pediatría recomendó el uso de mascarillas en niños mayores de 2 años al salir a las escuelas. José Pernalete con la información.
El regreso a clases este 2021 representa un desafío ante el riesgo latente del COVID-19 en las aulas y la mayor tasa de contagios por la variante Delta. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades revelaron que este linaje ha causado el 83% de los nuevos contagios en la nación. Ante esta alerta, la Academia Estadounidense de Pediatría recomendó que todo niño mayor de 2 años de edad en las escuelas use tapabocas.
Está pidiendo en la parte de ahora distanciamiento social y también muy importante la mascarilla. Que hemos visto que los niños arriba de 2 años de edad pueden ponerse realmente esta mascarilla y muy importante, está sirviendo para crear ahora sí seguridad y protección. Porque hay que recordar que ahorita tenemos vacunas arriba de los 12 años de edad.
Por otra parte, el gobierno de Canadá autorizó a partir del próximo 9 de agosto la reapertura de su frontera para permitir el ingreso de estadounidenses que estén completamente vacunados. Precisamente, la inmunización sigue siendo el arma más fuerte contra el coronavirus, según expertos.
Realmente, la pandemia no se ha ido a ningún lado. Y lo que es muy triste es que el 99% de las personas que están ahorita siendo afectadas en hospitales y desgraciadamente muriéndose son personas no vacunadas.
Y justamente este es uno de los mayores motivos de preocupación entre los expertos, revelado en el declive que los CDC registran en la tasa de vacunación a nivel nacional. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Gracias, José. Y precisamente la variante Delta sigue diseminándose en todo Estados Unidos. Nos informa el colega Leonardo Bonet.
La variante Delta continúa avanzando y representa aproximadamente el 83% de los casos del coronavirus en Estados Unidos, informaron las autoridades nacionales de salud. El porcentaje representa un aumento drástico desde la semana del 3 de julio, cuando esa variante conformaba aproximadamente el 50% de los casos de coronavirus secuenciados genéticamente. La mejor manera de prevenir la propagación de variantes del COVID-19 es prevenir, y la vacunación es la herramienta más poderosa que tenemos, afirmó la doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos. La variante Delta es una mutación del coronavirus que se propaga más fácilmente que otras. Se detectó por primera vez en la India, pero ahora se encuentra en todo el mundo. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Estados Unidos aún no decide si reabrirá la frontera con Canadá. La información con Alejandro Escalona.
El martes, en rueda de prensa, la secretaria de la Casa Blanca, Jen Psaki, rehusó decir si Estados Unidos tomará medidas recíprocas tras el anuncio de Canadá de permitir la entrada de turistas estadounidenses completamente vacunados a partir del 9 de agosto. Canadá agregó en su anuncio que los visitantes vacunados de países que no sean Estados Unidos podrán ingresar a partir del 7 de septiembre. Las autoridades canadienses dejaron claro que la relajación de restricciones depende de que las tasas de COVID-19 en Canadá continúen siendo favorables. Las restricciones de los viajes no esenciales entre los dos países se impusieron en marzo de 2020 al comienzo de la pandemia. Desde entonces, la frontera terrestre se ha cerrado a todos los viajes considerados no esenciales. Hasta el momento, Estados Unidos y Canadá habían extendido las restricciones fronterizas mes a mes. Washington podría extender sus restricciones fronterizas terrestres que expiran el jueves por un mes adicional. Las personas elegibles para ingresar a Canadá deben haber sido vacunadas por completo al menos 14 días antes del viaje. Ottawa también ha eliminado el requisito de que todos los viajeros que lleguen por aire a Canadá deban pasar 3 noches en un hotel. Alejandro Escalona, Voz de América.
Gracias, Alejandro. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. Durante los 8 años que Eric Garcetti ha sido alcalde de Los Ángeles, ha tenido que liderar una ciudad vapuleada por el coronavirus, una crisis de personas sin hogar y el cierre total de la economía por la pandemia. Tras su nominación como embajador, ahora surge una interrogante sobre el proceso de sucesión y quién podrá reemplazarlo como líder de una ciudad con un sinnúmero de problemas. Nos informa Verónica Villafañe desde Los Ángeles.
El presidente Joe Biden nominó para ser embajador de India al alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, y él aceptó. Garcetti, electo alcalde en el 2013, trabajó arduamente en la campaña presidencial de Biden. Su segundo término culmina en diciembre del 2022. Según los estatutos de la ciudad, el Consejo Municipal puede designar a un alcalde interino para cumplir el resto de su mandato. Hernán Molina es analista político.
Una de las posibilidades es que la presidenta del Consejo Deliberante de Los Ángeles pase a ser la alcaldesa interina.
Esa persona es Nuri Martínez, que ya se ha desempeñado como alcaldesa interina cada vez que Garcetti está enfermo o viaja fuera del estado. El Consejo también tiene la autoridad de convocar una elección especial.
Sería tener una elección extra y el costo que significa para una ciudad que tiene problemas financieros, una ciudad que ha sido muy, muy golpeada por el COVID.
Es dudoso que el Consejo considere esa opción debido al costo, estimado en más de $40 millones. Lo más probable es que seleccionen a un reemplazante interino.
El Consejo Deliberante va a buscar a alguien que ayude a solucionar los problemas de una ciudad como Los Ángeles, siendo el problema número uno la falta de vivienda y la gente sin hogar, que cada vez son más.
Martínez sería la candidata lógica. Sin embargo, aspira a ser alcaldesa y varios concejales han expresado que no quieren que el reemplazo interino se postule al cargo y tenga una ventaja en las próximas elecciones municipales. Pero iniciar el proceso depende de que el Senado de Estados Unidos confirme la nominación de Garcetti. Y eso podría tardar meses. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Siguen aumentando los casos de COVID-19 en la propia Villa Olímpica, a pocos días de que comience el evento deportivo más importante del mundo. Mientras las autoridades confirman el aumento de casos de coronavirus entre los atletas de los Juegos Olímpicos, autoridades de salud en Japón encendieron las alarmas por la falta de personal médico para atender a los contagiados en el país. Divaliset Cash con el reporte.
El espíritu de las Olimpiadas se extiende en Tokio, pero también la transmisión del COVID-19. En las últimas horas fue confirmado el contagio de por lo menos 6 atletas, incluyendo una gimnasta y una tenista de origen estadounidense. A 4 días de dar apertura, el total de infecciones relacionadas con los Juegos es ahora de 58 desde el 1 de julio. Pese a las alarmas, alrededor de 11.000 atletas competirán en los Juegos Olímpicos hasta el 8 de agosto. Según el doctor Brian McCroskey, presidente del panel independiente de expertos médicos de Tokio 2020, se esperaba la presencia del virus en las Olimpiadas.
Hacemos las pruebas porque son una forma de filtrar a las personas que podrían estar desarrollando una infección y convertirse en un riesgo más adelante, por lo que las identificamos temprano, las separamos de otras personas y las manejamos, las cuidamos y monitoreamos sus contactos.
Aún así, en medio del estado de emergencia en Tokio y de un lento proceso de vacunación, las autoridades confirmaron este lunes 727 nuevos casos en la ciudad.
Tenemos escasez de médicos y enfermeras y ahora mismo estamos en una situación en la que tenemos que enfrentar juntos esta enfermedad infecciosa. Si alguno se enferma o si ya no están trabajando, creo que la situación empeorará aún más.
En medio de este panorama, Japón inaugurará oficialmente este viernes unos Juegos Olímpicos sin igual. Las justas modernas, con 124 años de historia, se celebrarán en su mayoría sin público, pues con una población de 126 millones de habitantes, en Japón solo el 21.6% está completamente vacunada. Divaliset Cash, Voz de América, Washington.
No obstante, el mayor padecimiento de enfermedades cardiovasculares, los hispanos en Estados Unidos registran tasas de mortalidad más bajas. Según una investigación, el idioma español podría ser una de las razones. Nuestro colega Alonso Castillo, desde Miami, nos preparó un informe.
El idioma español, en comparación con el inglés, utiliza una gama más amplia de palabras positivas para expresar diferentes emociones, que según la psicóloga María Magdalena Llabre, podrían mejorar la salud de las personas hispanoparlantes.
El español ofrece ciertas características que hacen la expresión de las emociones más fáciles.
La investigación realizada por la profesora en la Universidad de Miami fue publicada en la revista Perspectives on Psychological Science. En ella, la autora analizó factores lingüísticos, epidemiológicos y psicológicos.
El número de palabras positivas en español es mayor que en inglés. Y hay muchas enfermedades crónicas que son afectadas por el estrés.
Y es ahí en donde el lenguaje juega un papel fundamental, según los hallazgos, ya que las palabras ayudan a procesar las emociones. Y esto tiene un efecto en el bienestar integral de la persona, demuestra la investigación.
Cómo interpretamos el estrés y cómo se codifica esa información en el cerebro ayuda a comunicar al sistema cardiovascular.
La académica también subrayó la ventaja que ofrece el bilingüismo en el ámbito psicológico.
Usar inglés y si me falta esto en este idioma uso el otro. La variedad de oportunidades para tener expresar diferentes emociones que nos ayuda.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times. El actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece... Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de los vuelos de monitoreo de la Guardia Costera de Estados Unidos en previsión de posibles migrantes que se lanzan al mar y de lo que se encuentran los oficiales en sus labores de búsqueda y rescate. Sobre este tema, nuestra colega Celia Mendoza entrevista al teniente Kevin St. Sin, comandante y piloto de búsqueda y rescate de la Guardia Costera de Estados Unidos, quien lleva más de una década realizando estas operaciones.
Nosotros recibimos esa alarma y volamos al lugar donde nació esa alarma. Puede ser por radio o como yo dije, por un señal de una máquina. Pues vamos allá y hacemos llamadas por radio para buscar si alguien está en ese lugar. Y si podemos encontrar a esa persona o personas en un barco, lo que sea, vamos a tirar una salvavidas o una bomba para quitar agua si necesita, un radio, comida, bebida. Podemos decir si necesitan ayuda médica. y finalmente vamos a encontrar un otro barco para ir a ellos para hacer un rescate.
Me decía que entonces van al lugar y hacen el rescate. ¿Cuáles son los retos que enfrenta la gente cuando se lanza al agua?
Es de ir al agua, siempre tiene cosa peligrosa, en que el tiempo puede cambiar, su barco no puede servir, alguien puede caer del barco y no sabe cómo nadar. Hay muchas cosas que puede pasar. Una otra persona en su barco puede hacer un choque a tu barco, que quién sabe, muchas cosas puede pasar. Entonces, por ejemplo, para la gente que viene de Cuba, normalmente sus barcos no están listos para ir al agua. Lo que nosotros se llama un rústica, porque los turbines no están listos, el barco es de madera o plástico o lo que sea, pero no es como, no había una inspección antes de ir. Entonces ellos van al agua y hacen una misión casi suicida de ir. Entonces es normal para ellos que necesiten nuestra ayuda, porque siempre sus barcos o la gente se va ahogándose porque los barcos no están listos para el mar y el tiempo que cambia.
¿Cuál es su mensaje para la gente en Cuba, en Haití, en estos lugares? ¿Cuál es el mensaje que quiere que escuchen, que sepan que no vengan?
Mi mensaje es que, por favor, no va al mar. Su barco probablemente no va a estar listo para ir, porque el tiempo puede cambiar. Tú puedes ver, ahora mismo tenemos tormentas allá, y viene y se va, sin avisar. Y el mar puede cambiar también con las olas. Es bien peligroso, y siempre hay gente que muere. Siempre. Un viaje empieza con como 30 personas y tal vez 20 llega.
Era el teniente Kevin St. Sin, comandante y piloto de búsqueda y rescate de la Guardia Costera de Estados Unidos, puntualizando los riesgos que asumen los balseros que se lanzan al mar en busca de alcanzar las costas estadounidenses. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Cara Iker, una suplente en el equipo de gimnasia de Estados Unidos a los Juegos Olímpicos en Tokio, dio positivo de coronavirus en un campo de entrenamiento en Japón. Alf Wong, el entrenador personal de Iker y de otra suplente, Lin Wong, confirmó el resultado en un mensaje electrónico a la Associated Press. Wong dijo que Iker, de 18 años, fue vacunada para el virus hace 2 semanas. Iker y Wong fueron colocadas en aislamiento. La Federación Estadounidense de Gimnasia no identificó por nombre a Iker ni a Wong, pero dijo en una declaración que las deportistas que dieron positivo y otra gimnasta estarían sujetas a cuarentena. Por consiguiente, las deportistas olímpicas fueron movidas a un alojamiento separado y una instalación de entrenamiento separada, como estaba planificado, y continuarán su preparación para los Juegos, según dijo USA Gymnastics en una declaración. Esta delegación en su conjunto continúa manteniéndose alerta y guardará protocolos estrictos mientras estén en Tokio. En el ambiente de la Fórmula 1, Mercedes y su organismo rector emitieron una declaración conjunta en la que condenaron los abusos racistas en Internet contra Lewis Hamilton. Hamilton fue sujeto de abusos racistas luego de su choque con su rival Max Verstappen en la primera vuelta del Gran Premio Británico, que dejó fuera de la carrera al piloto de Red Bull y líder de la competencia. Fórmula 1, la FIA y el equipo Mercedes, Petronas de Fórmula 1, condenan esta conducta en los términos más enérgicos posibles, dijo. Esas personas no tienen cabida en nuestro deporte y llamamos a que los responsables enfrenten las consecuencias de sus acciones, dice el comunicado de Fórmula 1. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.